Somos Soda Stereo. Les habla Gustavo, estoy aquí con...
¿Qué tal, Charlie?
¿Cómo están en el Z?
Esto es Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast.
Bienvenidos a un nuevo capítulo o un nuevo programa del podcast Caja Negra. Para nosotros es un placer siempre poder compartir con ustedes todos esos datos, todas esas historias del gran trío argentino por el cual nosotros estamos esta vez reunidos. Los saluda Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal en Instagram. Bienvenido, mi querido Juan Carlos.
Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y una bienvenida a toda la gente que nos sigue. Me imagino que de muchas partes del mundo a través de plataformas digitales, y de verdad estamos muy contentos por los comentarios que estamos recibiendo a través de redes sociales, por la reacción del público que recibimos a diario en nuestro Instagram @cajanegracast. Hemos posteado hace unos días una selección de muchas versiones, de muchas ediciones del primer álbum de Soda Stereo, en cassette, en vinilo, en CD, estas versiones especiales, y han tenido una repercusión muy positiva. La gente, hemos encontrado a muchos coleccionistas de Soda Stereo, y eso es muy, muy, muy interesante de rescatar, porque muy pocas bandas latinas tienen este grado, este nivel de fanatismo entre sus seguidores al nivel del coleccionismo, ¿no? Javier, tú me imagino también debes tener muchas cosas guardadas de todos estos años siguiendo al grupo.
Sí, más allá, bueno, personalmente no tengo mucho en cuanto a discografía. Tengo tengo tres o cuatro juegos nomás.
Allá.
Tres o cuatro juegos de toda la discografía nomás, pero a comparación tuya que tienes creo que 10 juegos de cada disco. Entonces, es increíble. Yo sí colecciono más notas periodísticas, revistas, memorabilia, ¿no? Lo que se le conoce. Uh-huh. Aunque últimamente ya he dejado un poco de coleccionar, ¿no? Porque ya todo se ha pasado a lo digital, ¿no? Pero siempre es bueno tener ahí y después darle una leída. Y antes de comenzar el capítulo, tenía un par de datitos del primer disco que se me pasó. Bueno, y siempre es bueno ponerlo, ¿no? Cuando hacíamos el repaso de las canciones, por ejemplo, hablábamos de El tiempo es dinero, Dorian Gray, que me olvidé de contar que la connotación de esa canción también era la historia de Dorian Gay. O sea, no era Dorian Gray, sino quería hablar sobre de un chico gay, ¿no? Entonces, viendo la letra, uh-huh, sacamos la conclusión que efectivamente era eso, ¿no? El tipo se roba tu ropa interior, tiene su espíritu de kermés, braguetas abiertas, no importa el dolor, solo es la falta de amor. Mm. Entonces, es la historia de un chico gay, ¿no?
Ah, ok.
Y por ahí también había leído una vez que Trátame Suavemente era un tema que Federico Moura quería grabar con Virus, pero que Daniel Melero no aceptó eso.
Wow.
Mas sí, cuando Federico vuelve a insistir con Melero y le dice que es para Soda Stereo, ahí ya acepta Melero ceder los derechos. Esa es una historia que leí por ahí, no sé qué tan cierta puede ser. Podría ser que más adelante consigamos algún tipo de entrevistas con los personajes principales de esta historia, ¿no? Ahora sí, mi querido Juanca, creo que ya damos pase a lo que nos conviene en este capítulo.
Y hoy nos toca hablar sobre el segundo álbum de estudio de Soda Stereo, el fantástico Nada Personal, editado el 21 de noviembre de 1985 y que significó, ahora sí, el ascenso absoluto del grupo en Argentina y la irradiación de su música por Latinoamérica, comenzando por Chile, siguiendo por Perú, Colombia y demás, que iremos ya contando a lo largo de este capítulo.
Un nuevo tema, Nada Personal.
¿Qué te parece a ti Nada Personal, Javicho? ¿Qué es lo que más rescatas de este disco?
Verdaderamente ya ahí se notó el cambio. Hubo un gran cambio del primero al segundo disco. Definitivamente, bueno, hay algo que rescatar siempre sobre Stereo, que cada disco que ellos grabaron tenía un estilo, ¿no? Un estilo particular, todas las canciones, composiciones, y acá ya comienza a notarse seriamente eso. Ya se fue toda la diversión, se fue la fiesta, y allí muchos críticos de ello precisamente voltearon los ojos y los oídos a decir, ¡ah, caramba! Acá hay algo interesante por escuchar. Y particularmente es uno de los discos que ya cimentaron mi gusto por Soda Stereo, ¿no? Porque Hay gente que seguramente al segundo los abandonó, tercero también, y hay todo lo contrario. Hay gente, ganaron muchos adeptos con el segundo y tercer disco, ¿no? Y Nada Personal me parece pieza fundamental también porque, al menos acá en Perú, se tocó el 90% de las canciones de ese disco.
Increíble.
Y también fue éxito rotundo, ¿no?
Y además, me parece que con Nada Personal empieza una constante en toda la carrera de Soda Stereo, que fue no tener un estilo definido, no tener un sonido definido, no tener una estética definida, un look definido, y en cuanto a lo visual, todo, ¿no? Todo era nuevo. Era un grupo nuevo, en realidad, porque incluso hasta las fotos, la paleta de colores usada en toda la promoción, en el diseño de la tapa, en la propuesta visual de los shows, todo fue distinto. Era como si Soda Stereo se hubiera autoeliminado y regresado, convertido en un nuevo grupo, ¿no?
Sí, tal cual. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Acá tengo una cita de Gustavo Cerati, que él dice, por ejemplo: Nada Personal es el comienzo de encontrarme escribiendo sobre mí mismo. Escribo utilizando más que sensaciones instantáneas. Estoy buscando un artilugio en mi forma de escribir, en escribir más sensaciones personales, aunque fueran mías, distantes. Nos habían catalogado como un grupo plástico. Yo consideraba que, bueno, a pesar del sentido peyorativo, era un elogio, ¿no? Entonces, en este disco ya Cerati dejaba un poco la ironía y el humor por temas más sugestivos y el amor, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se nota ya un gran cambio, ¿no? Y solamente fue de meses, no de un año, sino de meses.
Exactamente.
¿No? Y este cambio tuvo varios motivos también, ¿no?
Sí. Justo habíamos dejado el segundo episodio de Caja Negra, habíamos dejado a una banda nueva, que nueva para el mercado, porque ya tenían algunos años tocando en el under, ya era bastante cimentada en ese ambiente, con ganas de comerse el mundo, bastante entusiasmada por el éxito que había tenido su debut, y ahora ya con una banda, con un equipo detrás, con un manager, una productora con un respaldo económico y con un sello discográfico que decía: bueno, funcionó este disco debut, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que este álbum empieza a gestarse? ¿Qué cosa es lo que sucedía alrededor del trío durante este proceso creativo para obtener estas canciones?
Bueno, recordemos que primero la disquera quería que este segundo disco lo grabasen en donde fue grabado el primer disco, y ellos dijeron un no rotundo. O sea, de ninguna manera regresamos a ese sarcófago. Y es más, hubo una propuesta original de la misma banda que dijeron: ok, vamos a grabar en los nuevos estudios de Moebio, que eran más modernos, y lo que cueste, pagamos la diferencia. Y en eso quedaron, ¿no? Pero cuando vieron que efectivamente ya el primer disco seguía vendiendo, entonces la disquera dijo: no, no se preocupen ya, ahora sí nosotros nos encargamos de todo, no tienen que pagar.
Vamos a pagar. Exacto. Todo. A Soda Stereo la dejamos ya enrumbada, encaminada en su carrera con un sello discográfico importante como fue CBS Discos, apoyada por Rodríguez Arias Producciones. Sin embargo, aquí ocurre el primer quiebre en la carrera de Soda al abandonar al productor que apostó por ellos y por el cual quizás se volvieron conocidos, que es Rodríguez Arias, y deciden irse a Ohanian Producciones, que es la empresa de management por la que apostó todo, y al final reventaron en toda Latinoamérica, ¿no?
Sí, definitivamente Ohanian ya era una empresa mucho más seria, una maquinaria imparable, que sabían cómo tratar artistas, que sabían cómo lanzar carreras de grupos y cantantes, y fue realmente más que el azar, fue necesario y bueno en el tiempo que se dio, ¿no? Entonces eso fue una pieza muy importante de que Ohanian respaldara a Soda Stereo. Recuerdo yo haber conocido a Alberto Ohanian una vez.
Wow.
Cuando fui a Viña del Mar en el año 93, y por ahí estaba con unos amigos, y justo yo estaba con Mauricio Alcántara, que es uno de los directores gerentes de la radio, y estábamos ahí dando vueltas en el Hotel O'Higgins, y Mauricio saluda, ¿no? Y le dice: Alberto, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Conversando. Y después, y a mí me dicen, no, mira, él es Alberto Hanian. Y yo, ¡bup!, se me cayó, pero la quijada hasta el suelo, ¿no? Cosa que no desaproveché y le pedí una tarjeta, ¿no? Le dije, Alberto, ¿tienes una tarjeta? Claro que sí, me dio una tarjeta que aún conservo todavía como trofeo por ahí, ¿no?
Como un pequeño detalle para la gente que sabe qué fue Hanian Producciones y demás, pero no saben quién fue Alberto Hanian. Alberto Hanian fue un abogado. O sea, su profesión era abogado. Y decidió dedicarse al negocio de la música cuando el bufete de abogados para el que él trabajaba le encargó embargarle la casa y el auto a Luis Alberto Spinetta.
¡No!
Sí.
Yo sabía que pero Hanian trabajaba con Spinetta, ¿o no?
Es que eso sucedió después.
Dios.
¿No? Cuando Hanian va a trabarle este embargo a Spinetta, él se da cuenta de que Spinetta era un músico que tenía demasiado dinero acumulado en SADAIC, que es la Sociedad de Autores y Compositores Argentinos.
Ajá.
Y que Spinetta ni siquiera sabía cuánta plata tenía. Entonces él le dijo, oiga, usted puede hacer tales trámites y puede cobrar un dinero que tenía acumulado durante años. Y le dijo, y no solamente no voy a poderle embargar el auto, usted va a comprarse el auto de sus sueños. Y finalmente Spinetta reconoció esta honradez y humildad de un abogado que bastante sí, raro, ¿no? Sí, y al final se hicieron muy amigos y él terminó manejando el regreso de Almendra, terminó manejando varias giras de Spinetta y conoció a mucha gente vinculada al negocio de la música y dejó de ser abogado y abrió una productora. Una productora y una agencia de manejo de artistas, ¿no? Fichó a Los Enanitos Verdes, fichó a muchos artistas emergentes de ese momento y se rodeó de un staff importante de gente y luego pues Soda Stereo pasó a ser parte de su catálogo de artistas y sucedió lo que vamos a contar ahora, ¿no?
Qué bueno realmente eso. Uno, es bueno la historia de la música porque Spinetta en los 70s, o sea, por ahí se decía efectivamente que no tenía ni un real ni un mango y el hecho de que haya sido un pago retroactivo, ¿no?, ha sido muy bueno para él. Y dos, lo de Hanian, sí, me parece también muy bueno porque ellos lanzaban muchas notas de prensa promocionando a Soda Stereo. Ahí tengo y conservo algunas todavía con el papel membretado de Hanian, en donde hablaban y le reventaban unos cohetes a Soda Stereo, pero increíble. Hacían muy bien su trabajo, ¿no?
Sabían vender el producto.
Claro que sí.
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas, aparte de cambiarse de agencia de representación, una de las cosas más impactantes en este proceso creativo de Nada Personal fue el cambio de look de la banda, ¿no? Este cambio de ser los fiesteros de Soda Stereo a ser los darks de Nada Personal. Y hay un personaje ahí clave para el cambio visual de la banda. Y este personaje es una chica que fue novia de Gustavo y era menor de edad cuando empezó a andar con Gustavo, estaba en el colegio, la famosa Tashi, que es una chica que tenía amigos que les encantaba la música, que sonaba en Europa, era una chica que tenía mucho mundo. Me parece que también iba muy, muy seguido a Europa y tenía toda esta visión estética de esos de los 80s en Europa, que eran totalmente distinto a lo que pasaba en Estados Unidos. Y conectó muy bien con la banda y sobre todo con Gustavo, con quien tuvo una relación, y ella fue quien propuso cambiar la imagen de Soda para esta etapa.
Así es, Anastasia Shomisin, ¿no? Tashi. Ella solamente era una niña, tenía 16 años cuando iba a ver con sus amigas a Soda Stereo y los perseguía, pero ella no iba a verlos, sino ella iba a acompañar a sus amigas, ¿no?
Ajá.
Entonces, Gustavo se fija en ella y sale con ella la conquista, uh-huh, y Gustavo le hace escuchar su disco, ¿no? Y al final de que escucharon el disco, le pregunta, ¿y qué tal? ¿Qué te parece este disco de mi grupo? Y Tashi le dice, bueno, la verdad no me gusta. Y Gustavo como que se sorprende y le dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no te gusta? Es que no me gusta, yo escucho otro tipo de música.
Ajá.
¿No? Y entonces ella escuchaba efectivamente música que aún recién se estaba descubriendo en Argentina, ¿no? Cure, Six and the Banshees, Echo and the Bunnymen, Joy Division, no sé. Eso como que Gustavo, uno, comenzaron a a pasar tanto tiempo juntos, todas las tardes, noches, escuchando long plays, en esa época, los vinilos, los long plays, uh-huh. escuchaban, y ahí fue donde se engancha Gustavo con ese tipo de música que le gustaba a Tashi. Y como tú dices, Tashi después se convierte ya en la guía estética del grupo, o sea, ella les comienza a cortar el cabello, les pone jabón, cerveza a la cabeza para que no se les caiga.
Así es.
Y es más, cuando entra Fabián, ella también le corta el cabello a Fabián Bonintiero, porque Fabián tenía una pelucaza increíble, y se deja cortar por Tashi, le pone pañuelos a Z en el cuello, les cambia todo el look completo, y es, para mí, personalmente, el aporte de Tashi me pareció, pero totalmente fundamental para el cambio de sonido de Soda Stereo. Hay gente que por ahí, hay otros, unos detractores que dicen, no, que Tashi fue una chiquita más, que por acá y por allá, pero para mí me parece...
Una groupie
más, ¿no? Pero no, me parece determinante lo que hizo Tashi con Soda Stereo. Si no hubiera sido por ella, quizás no, hubiera sido...
Las biografías la mencionan a ella siempre como una persona fundamental para esa etapa, para la banda, y y le cambió la visión artística a Gustavo, ¿no? Necesitaba a alguien que vaya y lo sacuda, y esta chica, a pesar de que era mucho menor que él, logró hacerlo.
Sí, casi un robacuna, ¿no? Porque la chica tenía 15, 16 años, pero verdaderamente ella marcó mucho, sí, lo que ya vino a ser Soda Stereo, ¿no?
En esa época la banda estaba muy unida, ¿no? El éxito del álbum debut había hecho que Gustavo, Seth y Charlie se conviertan en hermanos. Paraban juntos todo el tiempo. Tanto es así que deciden mudarse juntos, ¿no? Alquilan una casona gigante, que también fue clave para el sonido del disco que estaban haciendo, porque era una casona con cuartos gigantes, con techos altos, y lograron este sonido que finalmente, este sonido arrollador que tiene nada personal, que es un sonido como si estuviera grabado en una cámara gigante, ¿no? El sonido potente de la batería, las guitarras y demás. Y es ahí donde también ellos, aparte de hacer música, se compenetran como amigos, cocinan juntos, juegan mucho juegos de video de esa época, ven muchas películas, beben, hacen fiestas, conocen amigos, reciben a la prensa. Hay célebre, por ejemplo, un programa que hizo Lalo Mir desde esa casa, ¿no? Entonces eso es también parte de la evolución, no solamente de la música, sino de la interna de Soda Stereo.
Sí, se vuelven más amigos porque los tres se independizan de sus casas, ¿no? De las casas familiares, de sus padres. Y era, como tú dices, una casona tan grande que por las noches se pelaban de frío y se turnaban a veces quién tenía que quemar la leña, ¿no? Quién tenía que sí, y sí. Charlie Alberti tenía que quemar las guías telefónicas porque se congelaban de frío, porque no habían ni camas, habían solamente colchones en el suelo y cosas así. Y comenzaron unas ligeras fricciones en las responsabilidades de la casona, ¿no? O sea, ¿quién hacía tal cosa? Y hasta creo que goteras tenía por ahí. Pero lo bueno de esa casona es que como las habitaciones eran tan grandes, había bastante reverb, bastante eco. Uh-huh. Y es allí donde también ellos consiguen ese gran sonido de batería que tanto buscaban, ¿no?
Exactamente. Y en ese proceso, Tashi de por medio, que es probablemente la gestora de luego este eslogan, que es de raros peinados nuevos, ella es la gestora definitivamente de esa frase que luego Charlie hizo popular en una de sus canciones, ¿no? De hecho.
Sí, definitivamente, ¿no? El cabello corto, parado, y como no había mucho gel o esas cosas por el estilo, ya lo mencionábamos, ¿no? El mismo Fabián dice que él no le gustaba echarse esas cosas a la cabeza porque le iban a afectar el cuero cabelludo, como al final le terminó afectando a Zeta y a Gustavo, ¿no?
A su madre, sí.
Es la verdad. Bueno, y lo bueno de la grabación ahí en Moebio es que la consola esta vez que tenían era de 30 canales, a comparación de la primera que tuvo solamente la mitad, casi 15, 16 canales, ¿no? Y la grabación de la batería, Charlie quería tocarla por separado, en cada ambiente, ¿no? O sea, en una parte el bombo, en la otra parte el ton, etc. Y Charlie, Alberto insistió en ello, ¿no? Uh-huh. Y es allí donde ya entra también a tallar Mariano López como ingeniero de sonido, que ya vendría a acompañarlo durante años, ¿no? Y Gustavo Cerati también estaba como obsesionado por el sonido de la batería y a veces se peleaba con Charlie por eso. Gustavo decía, no, tiene que sonar así. Y Charlie decía, no, tiene que sonar asá, ¿no? Y eran quizás gajes del oficio a la hora de grabar, ¿no?
Sí.
Ahí los temas recién comenzaron a ser darkies, ¿no? Pero todavía seguía con el ritmo bailable, o sea, todavía arrastraba un poco lo que venía del primer disco, ¿no? O sea, Gustavo dijo que este disco vendía a ser ya casi agridulce, ¿no? Y más personal, un disco casi funky pop.
Hay que destacar ahí la presencia de Mariano López, que es un ingeniero de grabación que en esa época era muy joven también, me parece que tenía 23 o 24 años cuando grabó Nada Personal. Pero sin embargo también tenía una visión muy moderna de encarar la música y eso le gustó mucho a Gustavo. No, Gustavo venía con unas ideas bastante locas porque querían transformar lo que habían conseguido en la casona, querían meterlo al estudio. Y para aquellas personas que quizás no saben cómo se graba un disco, es un proceso bastante complejo. Bueno, ahora no tanto por el tema de los plugins y el software que existe, pero en esa época, en el año 85, en Latinoamérica, que no tenía unos equipos, digamos, tan avanzados como existieron después, era un proceso bastante tedioso, abrumador, incluso hasta aburrido, porque duraban días enteros. Pero bueno, ellos estaban felices porque estaban tratando de conseguir lo que finalmente lograron. Y Mariano logró plasmar toda la exigencia de producción que ellos quisieron desde un inicio.
Bueno, Mariano López declaró una vez que para sacar el sonido de Nada Personal, aparte de toda la música que podríamos mencionar más adelante, Mariano López dijo que para el sonido de Nada Personal se basaron en dos discos. Uno, Río de Duran Duran, y Da Top de Da Cure. Les gustaba mucho el bajo que utilizaba Da Cure, ¿no? En esa época. Por eso mismo también Nada Personal tiene el bajo de Zeta, está, pero creo que es el disco en donde más resalta el bajo de Zeta Bosio.
Qué loco, ¿no?
Y Fabián dice también que todos los arreglos de teclado se basó en los aportes que hacía Nick Rhodes en Duran Duran, ¿no? Eran unos aportes simples, pero precisos, ¿no? Entonces, como que por ahí vino bastante la influencia, ¿no? La influencia inglesa, para variar.
¿Y qué otros discos crees tú que influenciaron en ese momento para que el sonido de Nada Personal sea registrado tal cual como quedó? Yo sé, por ejemplo, que también a través de Mariano y los mismos Soda estaban fascinados con el sonido de Unforgettable Fire de U2, porque el trabajo de Brian Eno en ese álbum es bastante, bastante, como decirlo, atractivo a nivel de producción, ¿no? El uso de cámaras, el uso de este sonido bastante potente que finalmente tuvo Nada Personal.
Sí, ese disco, ¿no? De YouTube, en donde está, por ejemplo, Pride, ¿no? In the Name of Love. Y ahí sale ya toda la característica de la guitarra de Da Edge, ¿no? Entonces, de ahí como que Gustavo adopta ese sonido. Obviamente también le gustaba Cure. Y estaba algo también a la vez, por ejemplo, Simple Minds, ¿no? Simple Minds con Sparkling the Rain. Uh-huh. Hay un disco ahí en donde hay una canción que después vamos a tocar. Hay una canción que se llama Water From, ¿no? Y esa canción es idéntica a una canción solista de Gustavo Cerati que en su momento la vamos a tocar. Para mí Simple Minds también fue un referente muy grande en la influencia para Soda Stereo, ¿no?
Zeta Bosio menciona dos discos claves en el proceso creativo Nada Personal. El Ocean Rain de Echo and the Bunnymen, que tiene unas canciones buenísimas. Fate, up against a will. ¿No? Y The Heart in the Tear for Fears, que es el debut. Este disco es increíble, ¿no? O sea, este sonido es el sonido New Wave de esa época. Era un sonido pop también. Y era...
Pero mira, claro, la batería de Tears for Fears es puro eco también, puro reverb, ¿no?
Puro reverb. Es que los 80s eran puro reverb, ¿no? Claro.
Sí, para todo.
Y el zorrito, en su libro I'm Sorry... dice que ellos se sentaban en la casona que habían alquilado y ponían el disco Tonight de David Bowie. se quedaban fascinados por la producción. Decían, ¿qué micrófono habrá usado para sonar así? ¿Qué cosa habían hecho para que los platillos suenen de esta manera? ¿Qué habrá hecho este para que el bajo suene así? O sea, lo que hacían no solo era escuchar discos, los analizaban de una forma casi meticulosa. Es como si esa casona se hubiera convertido en una especie de laboratorio creativo para luego gestar estas canciones.
Bueno, si mencionaste ya a Fabián Bon Quintero, creo que es el momento también de hablar de él, ¿no? ¿Cómo ingresa como tecladista a Soda Stereo, ¿no? Él toda la vida fue un rockero. Uh-huh. Y a los 17 años, su madre y su abuela le compraron su primer teclado, ¿no? Un Korg Poly 800. Y si la madre y la abuela le compran eso, es que lo apoyaban en su aventura musical, ¿no? Y ese Korg Poly traía MIDI, que era la fascinación de la tecnología a principios de los 80, ¿no? Y era lo máximo, ¿no? Y eso fue lo que le interesó, por ese teclado es lo que le interesó a Sweater y Soda, ¿no?
Claro.
Sweater era la primera banda importante en donde ingresó Fabián, pero los chicos de Sweater tenían como 28 años o hasta 30, ¿no? Miguel Zabaleta y todos ellos. Y Fabián tenía pues 16 años, y entonces había mucha separación de edad, ¿no?
Claro.
Y hay una canción que pegó mucho en Perú de Sweater que se llamaba Vía México. Y Fabián es coautor de Vía
Casémonos
México allá
Vía
en el
México,
año.
¿No?
Claro, exactamente. Tremenda canción, una balada muy buena, ¿no? Y luego, con lo que ganaba en Sweater, se compraría ya un DX7 Yamaha, ¿no? ¿Cómo se conoce con Soda Stereo? En la Esquina del Sol, que era uno de esos pubs en donde siempre tocaban, ahí conoce a Zeta y Charlie, ¿no? Entonces él los ve con los pelos parados y dice, ¿y estos quiénes son? ¿Qué es esto del otro? Pero uh-huh. Zeta y Charlie habían visto el tremendo teclado que se manejaba Fabián y lo invitan al Zorri a la sala de ensayo, ¿no? A la casona donde estaban ensayando. Uh-huh. Y en ese primer ensayo como que ellos no congenian con Fabián, porque Fabián era muy clásico, ¿no? Y Soda era recién
moderno.
Recién estaba descubriendo los sonidos wave modernos, ¿no? Pero se comenzó a adaptar y comenzaron a invitar a Fabián para que toque 3-4 canciones y poco a poco fue ingresando ya, ¿no? Uh-huh. Y el famoso apelativo Bon, tú me estabas contando eso también, ¿por qué se lo pusieron?
Sí.
¿El famoso Bon Quintero?
Sí, este apelativo de Bon, ¿no? El B-O-N, este mote, como le dicen los argentinos, simplemente fue para tener un alias, un nick, un nickname más rockero, ¿no? Sí, como un nombre artístico más rockero. Ya Zorrito ya es un apelativo que le puso Charly García años posteriores.
Los violadores lo rebautizaron como Fabián Kioto Quintieros. O sea, tuvo varios nicks por ahí a lo largo de su carrera.
Ah, no, pero Fabián, lo máximo, yo lo he podido hablar con él personalmente, un tipazo, aparte que a mí me parece que es un rocker de verdad, ¿no? O sea, el tipo ha tocado con los músicos más chéveres de Latinoamérica, por decirlo menos, es amigo de Mick Jagger, es amigo de Ron Wood, es amigo de Bono, es amigo de Maradona, es amigo, hermano de Charly García, ha tocado con los Ratones Paranoicos, es cocinero, ha tenido un programa de cocina en MTV, en la mejor época de MTV, ¿no? Tiene restaurantes, el tipo hace unas historias de Instagram increíbles, ha sacado libros, y no sé qué más puedo decir, ha tocado con Soda Stereo, y para los que seguimos a Soda Stereo desde el inicio, tiene un detalle muy particular que ningún otro músico tiene en la historia de Soda Stereo. Es el único músico y el único ser viviente en el mundo, para sonar bastante exagerado, que aparece en una foto con Soda Stereo en un disco de Soda Stereo, en el sobre interno de Nada Personal.
Sí, exacto, en una foto oficial, ¿no? En una foto oficial, por decirlo así.
En una foto oficial.
Tal cual.
En una foto oficial, que es en el sobre interno de Nada Personal. O sea, la camaradería era tan grande en ese momento con él, todo iba viento en popa y bueno, se demuestra ahí diciendo, ven Fabián, pasa con nosotros, eres parte de la banda, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando terminaron de grabar todo el disco es donde se toman esa famosa foto, ¿no? En el insert, y eso es muy bueno, ¿no? Yo la primera vez que lo vi dije, pensé que era Coleman, ¿no? Pero después ya viendo y leyendo...
Yo también.
Exactamente, ¿no? Era Fabián, ¿no? Que la historia era feliz con Fabián y después ya no termina tan bien en Signos, ¿no? Y lo bueno de Fabián es que él ha declarado que Gustavo le daba mucha libertad creativa a la hora de tocar. ¿Y tú cómo harías esto? Y Fabián aportaba demasiado. Y creo que por ahí ya viene el quiebre, que lo vamos a contar en el próximo capítulo, de por qué Fabián se va de Soda Stereo. No, pero Fabián hizo, por ejemplo, el arreglo original del Temblor con el DX7, ¿no? Tal cual. El sonido de la zampoñita, ¿no? La zampoñita no natural, artificial.
Los sicuris, como le dicen, ¿no? Los sicuris. Ajá.
Tal cual. Pero bueno, ya vimos cómo entró Fabián, ya vimos la influencia de Tashi, ya vimos que tenían su tremenda casona ahí en Moebio, en donde comienzan a grabar todos los temas, la batería separada, etcétera, etcétera. Y la historia comienza a avanzar en la grabación de este gran disco de 1985.
Ahora, mientras sucedía todo esto, Soda Stereo seguía tocando en discotecas, seguía tocando... Como dijo Zeta Bosio, como una banda tropical, es decir, 3 a 4 veces por noche entre jueves y domingo, ¿no? Tenían 4 shows diarios. ¿Te imaginas en esa época verlos en un fin de semana 15 veces? ¡Wow! Hubiera sido fantástico, ¿no?
Sí, como lo acabas de decir, como orquesta salsera cada fin de semana, ¿no? Que tocan los sábados, tocan 4 o 5 veces en la madrugada, terminan a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y es increíble. Me olvidé de decir, había muchos rumores en esa época de que ese disco lo iba a producir Charly García. No, pero felizmente no se dio.
Ah, wow.
Felizmente, para mi gusto. Hubiera sido una rareza, ¿no? Pero no se dio la participación de Charlie ahí.
Sí, bueno, para mí Charlie es el músico latinoamericano más importante de la historia, pero no tiene cómo conectarse con la onda de Soda Stereo, ¿no? Él era de otro estilo, totalmente distinto. No sabría ocurrir. No, Federico Mora sí era preciso para ellos, ¿no? Totalmente.
Y tú estabas tocando el tema de las presentaciones, ¿no? Y precisamente en esas presentaciones, ya de fines del 84 e inicio del 85, tocaban ya esas canciones, ¿no? Como Danza Rota, Ecos, Juego de Seducción. Bueno, Danza Rota tenía otra letra.
Nadie puede defenderse. Todo es un poco raro. La forma en que me miras.
Ecos también en esta primera versión tenía también otra letra.
Todo está igual.
Que ya llegan a cambiar para la versión final del disco, ¿no?
Exacto. De hecho, Juego de Seducción se llamaba Trae Cola, ¿no? Era una canción que ya mencionamos en el capítulo anterior. Pero Trae Cola evoluciona de tal manera, es una evolución de, incluso hasta de sonido, de estructura y demás, y se convierte en Juego de Seducción. Y el mismo Nada Personal también ya sonaba en esas épocas. Y lo que hace Soda Stereo mientras está componiendo su disco y lo hace gracias a su agencia de representación es que graba un show en el Teatro Astros. Este show que tiene las palmeras detrás, que también está re pirateado por todos lados y que tiene un sonido muy chévere. Es un sonido que un poco representa la época, y es un sonido, es la última vez que ellos tocan con ese sonido que es bien del primer disco, ¿no?
Sí, sí, sí. Felizmente ya con eso cierran esa etapa. Cierran esa etapa. O sea, shows importantes, aparte de toda la red de discotecas, fue el de Astros y luego ya el impresionante que se grabó después. El de Obras.
Dentro de estas canciones que también se estaban tocando, ensayando, esbozando, hay una que nunca salió y que por lo menos yo nunca he escuchado, no sé si tú, que se llama Bailemos con la Depresión, que es un tema que quedó fuera del disco, o sea, ya existía, ya la tocaban.
Sí, yo tengo la versión de Bailemos con la Represión.
Ah.
Tengo conocimiento del título, solamente es Bailemos con la Represión, pero no nunca la he escuchado y quedará también ahí en el cajón de la oscuridad con Dime Sebastián, ¿no?
Exactamente, ojalá salga en algún momento en el Anthology.
En la caja negra, como el nombre del podcast.
Y mientras se seguía gestando el disco nuevo, sucedió algo muy importante en su carrera, que es su primera gira promocional fuera de Argentina. Ohanian consiguió llevar a Soda Stereo a Chile para hacer algunos días de prensa, y según lo que cuentan, fue demasiado intenso, porque los chilenos eran bastante ordenados en esa época y no paraban de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hacían prensa todo el día, radio, televisión, hacían diarios, hacían actividades promocionales, y era como que, a ver, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no?
Sí, porque todavía nadie los conocía, ¿no? O sea, fue una visita de prensa, de promoción básica, en donde todavía podían salir a la calle normalmente, porque después en la segunda visita es donde ya se prendió la mecha y ya no pudieron hacer nada, ¿no? O sea, estuvieron, pero ya...
Se menciona que ya había un pequeño club de fans, ¿no? Que se enteraron de su presencia y fueron a buscarlos, pero eran personas... Digamos que podríamos decirle ahora como que los hipsters de ese entonces, que escuchaban música bastante selecta, música under o música nueva que no era masiva en ese entonces, y se enteraron porque en esa época los chilenos iban a Mendoza a comprar discos importados que llegaban de Argentina, etcétera, y consiguieron el primer disco de Soda Stereo.
Eran sus primeros fans extranjeros. Oye, hubo una anécdota muy, muy triste, ¿no? La del famoso robo de instrumentos que sufrieron ellos.
Sí.
Que terminaban el show y todos se iban en un camión y les roban el camión, les roban los instrumentos. Y ahí sí fue una gran depresión para todos ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, Andrés Calamaro le había prestado 2 teclados a Fabián Monquintiero, ¿no? Y le robaron las guitarras a Gustavo, todo. Se quedaron sin pelados.
Sí.
Y ahí es donde también los amigos músicos es donde se portan. Y, por ejemplo, Moyo de Sumo le presta guitarras a Gustavo Cerati para que puedan tocar. Y estuvieron como casi un mes, 2 meses sin instrumentos y con los mismos prestados, ¿no?
Y eso también sí sirvió para hacer mucha bulla del nuevo disco, ¿no? O sea, estaban a punto de lanzar el álbum y sucedió esta tragedia que, de hecho, en la historia de Soda Stereo, en los casi 20 años o un poco menos de 20 años que duró su trayectoria, hay noticias trágicas, ¿no? Hay varias noticias trágicas en este tiempo. Pero esta es una de las principales, ¿no? Que es como que un disparo al corazón justo cuando el grupo estaba en uno de sus mejores momentos. Pierden sus herramientas de trabajo porque probablemente la gente no sepa, pero los músicos no solamente usan instrumentos, o sea, el típico bajo, batería, teclado, guitarra, sino también al ser un grupo profesional que se mueve en este circuito de shows constantes durante días, también tenían consolas de sonido, consolas de luces, tenían parrillas de luces, tenían una serie de artefactos que usan también los músicos, porque Charlie tocaba con una batería que mezclaba batería acústica con batería electrónica, computadoras, y se robaron, como dices tú, hasta teclados de Andrés Calamaro, que usaba el Zorrito, o Fabián en ese
sí,
entonces.
Sí, pero o sea, los pedales de Gustavo, de Zeta, los racks de compresores, o sea... Todo, lo dejaron, pero nada, sin un real, ¿no?
Incluyendo el camión, ¿no? También se llevaron el camión.
De Yapa.
Sí, y lo que cuentan es que luego, como hicieron tanta bulla, empezaron a recibir llamadas anónimas diciendo que habían visto el camión por un lado, habían visto el camión por otro lado, llamaron al manager diciéndole...
Qué increíble.
Ya está el camión y tenemos estas cosas. Enumeraron las cosas que se habían robado, la placa del camión y demás... Y lo citaron en un lugar, le pidieron una cantidad de dinero, pero avisó a la policía y nunca más volvieron a tener rastro de esta gente, ¿no? Bien loco esta es como una especie de prueba que tuvo la banda como para decir, bueno, seguimos adelante o no, porque me imagino que muchos músicos hubieran dicho, uy, la verdad es que me quedé sin nada, no lo hago, pero ellos ya estaban, el avión estaba en la pista para salir a despegar. Entonces ellos sabían que no podían parar por ningún motivo. Y luego de volver de Chile, ahora sí se concentran en la grabación del disco. Están en Moebio, que es un estudio en ese entonces muy importante en Buenos Aires. Tenían al ingeniero adecuado. El ambiente de la banda estaba muy bueno. Y entran a grabar 10 canciones. 39 minutos de nueva música, o casi 40 minutos de nueva música. Estamos hablando de canciones que luego ayudaron para que Soda Stereo se convierta en la banda más importante de Latinoamérica. No fue en el primer disco, fue este, y bueno, y el siguiente, que fue ya La Consagración Absoluta. Pero Nada Personal es el álbum que le abrió las puertas de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de muchos otros países, y que empieza a grabarse y arranca con el tema homónimo, Nada Personal. O sea, ¿quién no ha escuchado ese intro de guitarra? Y solo desde el intro de guitarra y cuando entra el bombo de Charlie, te das cuenta que es otra cosa. Cuando empieza la tarola, el bombo, el teclado y la guitarra, que es la introducción de la canción, te das cuenta de que algo ha cambiado en esa banda.
Sí, qué increíble escuchar esa intro, ¿no? La guitarra, el teclado, la batería potente, el bajo, o sea, y era otro grupo totalmente, ¿no? Y Nada Personal es un tema que en el cual también Gustavo vuelve a mencionar la televisión, ¿no? Ese aparato en donde él pasaba a veces los fines de semana horas de horas viendo películas o lo que sea y tratar de descifrar el mensaje entre líneas, ¿no? Y con ese tema, por esos años comenzaron a cerrar los shows con Nada Personal. Si esa canción abría el disco, con esa cerraban los shows. Y Gustavo decía, por ejemplo, ¿por qué Nada Personal y por qué la televisión? Porque con la televisión asistes a veces a un reality show que tienes acceso inmediato a toda la información, pero al mismo tiempo te sientes lejos, o sea, no te involucras, no sientes nada personal, ¿no? Y para esa canción, por ejemplo, hay una anécdota que Fabián Mugintiro cuenta que para tocar ese tema en Chile, pongamos el caso de Gustavo, le había pedido que subiera el volumen, ¿no? Cuando el teclado quedaba solo en la parte ya de la larga, ¿no? La parte de la larga de esa canción. Y cuando llega ese momento, le vino una laguna mental a Fabián. Y se olvidó, no sabía qué tocar. Gustavo dice que voltea, lo mira con una cara de odio, con una mirada criminal que lo intimidó totalmente a Fabián. Y Fabián dice, che, pero yo tenía solamente 19 años en esa época, para esa gira, 19 años, ¿no? Y hacía tremendos aportes, me parece, sobre todo a Nada Personal y a los aportes que veníamos diciendo que él tenía libertad creativa para realizarlos, ¿no?
Sí, Nada Personal es... probablemente una de las canciones más conocidas de la discografía de Soda Stereo. Fue su primer hit internacional y una de las canciones más lindas de toda su trayectoria, ¿no? Personalmente digo que debe ser una de las canciones que me hizo voltear cuando la escuché por primera vez, siendo niño, ¿no? Y así les debe haber pasado a mucha gente.
Y este disco tiene unos estribillos, pero realmente pegadizos, ¿no? Y la utilización a cada momento del famoso oh, ¿no?
Oh, oh, oh.
Oh, 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 ¿no? Y en todas las canciones, al menos del primer, segundo y tercer disco, Gustavo utiliza mucho esas frases del oh, oh, ¿no? Y es más, se recuerda que una vez hice un compilado de todos los oh, a lo largo de la discografía de Soda Stereo. Y es increíble cuántas veces puede recurrir a eso, ¿no? Que acompaña bueno. También, ¿no?
Qué bueno, sí.
Ya que Gustavo también a la hora de componer, él lo último que agrega son las letras. Entonces, eso solamente es fonética, cómo suena, ¿no? Entonces él lo acompaña de esa manera, ¿no?
Y el segundo tema de Lado A es una de las canciones que más me gusta de Soda Stereo. La escucho desde siempre y es una canción que estuvo presente en la primera etapa de la banda, luego desapareció y regresó por única vez en uno de los shows en la gira Me Verás Volver, y se trata de Si No Fuera Por, ¿no?
Haremos un tema nuevo, absolutamente nuevo, es absolutamente estreno. A veces la continuación de Dietético, pero sí, somos cuerpos biodegradables. El tema este se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no sé todavía, de vez en cuando, o Si No Fuera Por.
Esta canción es increíble, de verdad. Los cambios de ritmo, la estructura que tiene, el sonido electrónico, el sonido de la batería de Charlie es otro, ¿no? Es un sonido bastante 80s, Duran Duran, un sonido relax de Virus, así. Esta batería Roland, que la batería clásica de esa época con el
la plateada.
Con el bombo hexagonal, ¿no? La plateadita esta. Estos sonidos sumamente electrónicos, procesado y todo. Este es el son. Esta canción es Nada Personal 100%.
Podría ser Sí, si no fuera por Felizmente, fue una de las canciones que llegaron a aterrizar en Nada Personal y no lo hicieron para el primer disco, ¿no? Entonces ya tenía otro sonido y, como tú lo dices, tiene muchos cambios de ritmo, ¿no? Y en las primeras presentaciones, Gustavo solía anotar en un papel abajo como memoria, ayuda a memoria, el podrías acercarte, delirarte, desnudarte, etc, 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 para poder acordarse de esa letra, porque tenía que ser definitivamente así, ¿no? Él lo ponía al pie y ahí lo leía, ¿no? Lo anotaba. Y Charlie Alberti define esta canción, si no fuera por, como el nexo perfecto entre el primer y segundo disco. O sea, tiene partes de ska.
Claro.
¿No? Y pero termina siendo un ska oscuro, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Si no fuera por, es un tema realmente muy potente. Podrías sumergirte, de vez en cuando. Podrías
sumergirte, de vez en cuando. Podrías intentarlo. Y después de esta canción llega otro mega éxito, otra canción que catapultó la carrera de Soda, otra canción que seguramente nunca salió de su repertorio, y es Cuando pasa el temblor, ¿no? Es una canción que seguramente nunca la dejaron de tocar, y es otro super éxito de Soda Stereo.
Sí, esta canción realmente caló muchísimo, sobre todo en los países andinos, ¿no? Bolivia, Perú, me imagino Colombia también. Pero particularmente te cuento, mi querido Juanca, que es una de las canciones que quizás me resultan más indiferentes y no termina de gustarme mucho Cuando pasa el temblor. O sea, reconozco que es un temón, definitivamente, por donde lo escuches. Uh-huh. Y fue un gancho definitivo para este segundo disco, pero nunca me terminó de gustar por completo, ¿no? Este famoso carnavalito reggae, o como quieran llamarlo, un experimento en donde Gustavo con su propia guitarra hace, o sea, no es un charango, sino es su propia guitarra eléctrica, o sea, lo simula, y también lo que decíamos hace un momento, el teclado no es una zampoña, ¿no? Es el teclado de Fabián.
Exacto.
Y bueno, el arreglo es íntegro de Fabián, el sit que tiene parte de este éxito, ¿no?
Ya, y Cuando pasa el temblor también debe ser una de las canciones que más mutó a lo largo de la historia de la banda, ¿no? Tiene infinidad de versiones.
Sí, es más, la de la última del 2007, ¿no? Cuando decía Fuerza Perú.
Fuerza Perú.
No, por el terremoto que había sucedido recientemente. Y
cuando dice, despiértenme cuando pase el reggaetón. Tiene un final, una fuga de reggaetón, ¿no?
¿Qué hacen? Si así fuera el reggaetón, me encantaría. Sí, porque le mete un...
Bueno, a Cerati le gustaba el reggaetón. O sea, lamentablemente es así. A él le gustaba el reggaetón de esa época, Calle 13, toda esa onda urbana alternativa de ese entonces. Él la consumía y le gustaba. Y yo creo que más que una burla era un poco... decirle a la gente, pásenla bien, y como decía él, ¿no? Y muevan el orto.
Tal cual, muévanse, chicos. Bueno, hicieron el primer disco.
Exactamente.
¿Qué más podían hacer? Vamos ahora con la siguiente canción.
Antes de ir con la siguiente canción, es bueno recalcar que Cuando pasa el temblor también sirvió para realizar el primer videoclip profesional de Soda Stereo. O sea, esta canción ya la tenían clara ellos. Ellos dijeron, esta canción va a ser un éxito continental. Y tal cual fue así, que registraron un video, un videoclip que fue dirigido por Alfredo Lois, su asesor audiovisual y demás. Y la grabaron en el noreste argentino, en las rutas de Tilcará, ¿no? Pucará, de Tilcará. Y es un video clásico del rock latino, ¿no? De todas maneras.
Y ese lugar, Pucará, es donde el papá de Gustavo lo llevaba de paseo cuando era chico, ¿no? Entonces ya lo conocía, ya le gustaba y tenía cierta influencia, ¿no? Porque Gustavo también escuchaba mucha música folk, ¿no?
Y debe ser una de las rutas también para todos los fans de Soda Stereo, ir ahí y hacerse unas fotos, ¿no? Eso falta ahí para ponerle check. En algún momento será. Oye, y ahí viene una canción que también me encanta, o sea, me encanta desde niño. Y he tenido la oportunidad de verla en dos ocasiones en directo, tanto en el Perú como afuera, que es Danza Rota, ¿no? Esta canción, qué increíble canción, de verdad, es...
Danza Rota.
Como como dicen, es una canción oscura, pero la bailas, pero fácil, ¿no?
Sí.
Una canción dark bailable.
Sí, sí, sí. El rasgueo de guitarra, ¿no? Totalmente funky, en donde también en la parte larga en vivo, él la mezclaba con esa canción de Chic, ¿no? Good Times, ¿no? Los buenos tiempos.
Añorando los buenos tiempos.
Y es precisa, es perfecta y es una gran influencia de Gustavo, la música disco como el Chic, porque él también hacía música disco en sus inicios pre-Soda Stereo, ¿no? Una bellísima canción realmente. Ajá. Y para mí la letra de Danza Rota es casi como lo que Gustavo ve desde el escenario con una chica, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Él está tocando y dice: las luces me queman la cara, no te puedo hallar cómo salir de este castigo, ¿no? Soy un prisionero, un ritmo cruel, estoy acá resquebrajándome. Y después las luces me queman las manos, soy una mueca absurda fingiendo diversión. O sea, yo imagino esa canción como que es un Gustavo que está en el escenario queriendo estar con una de las groupies, chicas o fans, lo que sea, sí. Pero él está bailando una danza rota y esperando hasta el final, ¿no?
Sí, linda canción que da pie ya al cierre del álbum, que es El Cuerpo del Delito.
El Cuerpo del Delito.
Que es una canción que venía de la primera etapa de la banda, pero que fue mutando, ¿no? Fue cambiando hasta convertirse en El Cuerpo del Delito.
Sí, Zeta tiene parte de esta composición, obviamente. Digo obviamente, ¿por qué? Porque la canción inicia con el bajo, ¿no? El bajo característico, ¿no? Y entonces era lógico que Zeta ahí también firme, ¿no? De las 10 canciones, 5 son firmas exclusivamente de Gustavo Cerati y el resto ya es con los integrantes de la banda, ¿no? Y fue también El Cuerpo del Delito, fue el último tema en componerse. O sea, ya tenían la base, como lo habíamos dicho, pero recién lo terminaron. Y como decir, para rellenar el disco, ¿con qué rellenamos el disco? Ya, terminamos esa canción y la convertimos en El Cuerpo del Delito, ¿no? Y me parece también un tema muy simpático. Y ese fue el único tema que no sonó en el Perú. O sea, nada personal, tocaron todas las canciones. Me imagino que también han tocado El Cuerpo del Delito, pero no en alta rotación como se solía escuchar en las radios, o al menos en Panamericana, okay. en ese año, ¿no? Ese fue el único tema así bajo, por decirlo así, que no sonó fuerte en nuestro país, ¿no?
Ahí se acaba el lado A y empieza el lado B con otra gran canción, que es Juego de Seducción. Unos dicen Juegos de Seducción, pero en realidad el nombre correcto es Juego de Seducción.
Singular.
Una gran canción. Habla sobre el flirteo entre una pareja, que también puede ser algo medio sadomasoquista. No, una cosa bastante, una relación un poco tóxica, no sé, algo así.
Voy a ser tu mayordomo.
Era lo que originalmente él jugaba con Tashi, ¿no? Con la novia esa que mencionábamos, que tenía solamente 16, 17 años. Y él hacía con ella esos juegos de seducción, ¿no? Entonces, él hacía el papel de mayordomo que atendía a la señora, ¿no? Y entonces como que por ahí iba, ¿no? Y originalmente era lo que decíamos, trae cola.
Exactamente.
El tema trae cola, que tenía los mismos acordes, pero diferente letra. Lo bueno de esta canción Juego de Seducción es que la intro es tan potente que abrió los shows de la gira Ahí Vamos en 2006 y también Me Verás Volver de 2007.
Ah, ¿verdad?
Sí, o sea, Juego de Seducción, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en River y empezaron con eso? La guitarra, primero la guitarra de Gustavo, recuerdo muy bien, después la guitarra de Leo García, y después lo que reventó River fue la batería de Charlie, sonó pero
bestia, ¿no?
Imponente. Increíble. O sea, creo que sonó en todo el continente esa batería cuando inició ahí, fue el éxtasis total, ¿no?
Sí. Oye, y como detalle también olvidamos comentar en el temblor que existe una versión en inglés de Juego de Seducción que se llama Game of Seduction, ¿no? Que es una versión para el olvido totalmente, pero...
Sí, sobre las canciones, sobre esa versión, precisamente sí son para el olvido, pero son interesantes como piezas de colección, ¿no?
Exacto, exacto. No existen, o sea, no existe un... Sé que editaron como una especie de maxi, un EP de edición ultra limitada. He visto fotos en algún lado, pero no existe formato físico. O sea, nunca nadie tiene, no existe en YouTube algo con una calidad de sonido óptima, no está en plataformas digitales, no existe una matriz con un sonido realmente bueno de esas canciones. No existen MP3 más grabados, por ahí grabado del cassette, etc. Pero estas canciones, estas versiones se hicieron con la intención de que, Soda Stereo entre al mercado anglosajón, de que puedan por ahí tentar suerte en Europa, Estados Unidos. ¿Qué cosa es lo que traía? ¿Cuál era la intención de estas canciones?
Lo que acabas de decir, la intención de ingresar a un mercado inglés, no solamente fue Soda Stereo, ¿eh? Recordemos que Charly García y Miguel Mateos también grabaron versiones en inglés de sus canciones.
Ah, mira.
Pero en versiones en inglés, por ejemplo, está la que decimos Games of Seduction,
sí,
de Len Lovitch, ¿no? En que cuando ellos viajaron a Europa, luego de grabar el disco y todo lo demás, conocen a Len Lovitch y le encargan a ella, le dice, oye, ¿qué te parece si tú traduces la letra de Juego de Seducción para nosotros grabarla en inglés? Y ella graba Games of Seduction, uh-huh, con su propia voz. A ellos no les convenció mucho esa versión en inglés, pero igual la grabaron. Y la versión del temblor, por si acaso, no fue con Len Lovitch, sino la versión del temblor en inglés, que era Cuando pasa el temblor, era When the Shaking is Past. When the Shaking is Past, le hicieron con un integrante del grupo Van der Graaf Generator, ¿no? Que es Chris Jott Smith, se llama él, y también fue una versión fallida para mi gusto de Cuando pasa el temblor, no enganchó de ninguna manera, me parece hasta ligeramente ridículo escucharlos, ¿no?
¿En cuál de las dos canciones participa Nina Hagen en los coros?
En Games of Seduction. Porque Len Lovitch era amiga de Nina Hagen, ¿no?
Qué loco, ¿no? Ni con todos esos pergaminos pudo, ni con todos esos créditos pudo entrar.
Nada que ver. Felizmente, ¿no? No sé qué hubiera sido. O sea, como que nos hubieran, sí, abandonado un poco si hacían una carrera por otros lares.
Eso a nivel de Juego de Seducción y del temblor. Luego viendo una canción que trae de regreso a un invitado del primer disco, que es El Gonzo, en saxo, que hace una introducción de varios segundos de su saxofón para dar pie a Estoy a su lado, que es una canción que originalmente no es de Soda Stereo, sino que era una composición original de Richard Coleman que luego arregló Cerati, por eso él aparece como compositor también. Me parece que modificó las letras y, uh-huh, también modificó algo de la música, ¿no?
A su lado, a tu lado.
Sí. Era el tema original de Coleman, un tema muy antiguo, y esta vez hicieron una versión más clean, más limpia, ¿no? Más radiable, menos oscura y triste que la original, como solía hacer Coleman. Y nuevamente era a su lado, viene a ser la canción más romántica o más tirada a la balada. Y nuevamente esta canción lenta recae en un compositor externo, ¿no? Porque en el primer disco Trátame Suavemente era de Melero y en este segundo es de Coleman. Entonces como que iba por ahí la cosa. Y también te soy sincero que la intro de saxo nunca me gustó.
¿Ah, sí?
Siempre es kipeado, es saltado esa parte. Sí, me parece ultra pesadísima, ¿no? Por más que es ultra sensual también para muchos, no me gusta esa intro de saxo. Y felizmente ya en vivo la obviaron, ¿no?
Bueno, tú no estás de acuerdo con la introducción de Estudio a su lado, que a mí no me desagrada, me parece un tanto larga, pero sí tiene su toque sensual y además la canción me parece increíble, es muy bacán. Una de mis canciones favoritas de nada personal. pero la que viene sí nunca me gustó. De verdad, y peor, su versión en vivo siempre era alguna cosa que era como que no soportaba, que es Observando los Satélites, ¿no? No me gustó, es un sonido bastante plástico, bastante electrónico, la verdad. Es un tema que yo hubiera obviado del álbum porque está en medio de un lado B que es muy bueno y que parte cuatro canciones muy buenas. O sea, las dos primeras son increíbles, luego viene Satélites y las dos últimas quizás sean las mejores del disco.
Pero Satélite sí me pareció un tema ligeramente divertido y es lo que se ha convertido ahora, ¿no? Lo que era también por casualidad lo que pasaba, ¿no? O sea, él sentía que nos observaban los satélites. Recuerda que hay una novela de George Orwell, 1984, en donde hablaba del gran hermano que nos observaba por todos lados. Entonces, esa letra es muy actual, ¿no? Que hasta el momento uno en su día a día es observado. Tú hablas cualquier palabra y tu teléfono te escucha y después te sale la publicidad de lo que tú hablaste, ¿no? Hoy día me voy a comprar una silla y te sale publicidad de sillas. Entonces, es lo que hasta el día de hoy una letra de ya 36 años, 35 años, sigue vigente, ¿no?
Claro, la letra probablemente sí es válida, ¿no? Hablo un poco de la música, no me capturó
musicalmente
ese sonido. Sin embargo, la canción que viene a continuación, que es Imágenes Retro, wow, esa canción es de otro nivel, ¿no? Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, por ejemplo, de Afrodisíacos, que es una canción que parece sacada de otro álbum, ¿no? O sea, es una canción que es como que tú dices, por ahí va a ir el grupo en su siguiente disco, algo así. Entonces, tú escuchas Imágenes Retro y dices, esto es lo que va a hacer el grupo en su siguiente álbum, que es lo que posteriormente hizo en Signos, que fue un disco mucho más elaborado a nivel musical y a nivel lírico. Imágenes Retro también debe ser una de las canciones más importantes hechas por Gustavo en su carrera, ¿no? Y aquí tiene la colaboración de Charlie Alberti.
Y tú dices la colaboración de Charlie Alberti, precisamente al igual que Cuerpo del Delito, que inicia con el bajo de Z, si acá colaboró Charlie Alberti, inicia con un redoble brutal, gigantesco y atómico, ¿no? Y luego ya empalma con la guitarra, ¿no? Esa es una intro, pero muy poderosa, ¿no? De Imágenes Retro.
Sí, además la letra es increíble, ¿no? Es una letra... Ahí ya Gustavo se estaba perfilando como el letrista el importantísimo que se convirtió de Signos en adelante, ¿no? Con canciones llenas de metáforas, de difusas, unas letras que tienen 50 interpretaciones, no sabes de qué se refiere, de qué está hablando. Imágenes Retro creo que es como que un primer gran momento de ese estilo lírico que él luego desarrolló.
Que él tenía, como solía decir, su cuaderno de apuntes. Gustavo Cerati tenía lo que se le ocurría, lo anotaba.
Sí.
Es como ahorita el blog de notas de tu celular. Y él, cada vez que quería componer, recurría a ese cuaderno de notas y unía las frases, ¿no? Entonces, muchas veces, no se sabía lo que quería decir, o era solamente metáforas, poemas y etc., ¿no?
Y llegamos al final del disco con una canción que también me ha gustado siempre. Es una canción que incluso en vivo transmite muchísimo y que, bueno, no tuve la oportunidad de verla cuando la tocaron originalmente, pero sí la escuché en la gira Ahí Vamos cuando Gustavo la tocó y fue increíble, ¿no? Fue un flashback al pasado muy grande. Es Ecos, ¿no? Ecos, esta canción que luego del último concierto del año 97 quedó dando como un loop durante varios minutos, ¿no? La guitarra está... No sé qué efecto usa ahí Gustavo, es un efecto chorus, que repite con delay, ¿no? Una cosa así, increíble, ¿no?
Interminable, ¿no? Interminable. Ecos es... Yo tengo mi hermano mayor, que me lleva unos 4 años más o menos. Uh-huh. Yo recuerdo mucho la época, cuando a mí me gustaba mucho el primer disco, mi hermano mayor me decía, ese disco es una porquería, no sé cómo te puede gustar. Y luego, cuando salió Nada Personal, también me decía, esto es basura, ¿cómo te puede seguir gustando Soda Stereo? Y un día llegó a la casa y me dijo, oye, por fin me gusta Soda Stereo. he escuchado una canción que me ha dejado pero impactado. ¿Cuál es? Ecos se llama. Y desde ahí a mi hermano mayor le comenzó a gustar Soda Stereo. Le paró la oreja, porque mi hermano mayor ya es una persona de mucha cultura musical, ¿no? Y ha crecido mucho con rock progresivo y esas cosas. Y obviamente que detestaba el primer disco Soda Stereo, pero con Ecos le jaló el oído. Y obviamente después, cuando escuchó Signos, ya le pareció una obra maestra, ¿no? Uh-huh. Y Ecos, la letra de Ecos, es lo que es, suele referirse Gustavo, ¿no? A lo que son recuerdos. Uh-huh. O sea, sí, a lo que nosotros conocemos como recuerdos, Gustavo lo conoce como ecos. Entonces, si nos damos cuenta con la letra, si cambiamos ecos por recuerdos, es recuerdos, los mismos instantes, cubriendo mi soledad, estoy moviendo con mis propios latidos, llenando vacíos. Sí. Todo es tan igual, tan previsible, tan frío. Entonces, ecos, recuerdos, formas que se repiten, ¿no? Entonces, esa frase de ecos, que la vuelve a repetir en una canción solista, no, donde dice ecos que no volverán,
exactamente,
son recuerdos que no volverán, ¿no? Entonces, ¿y recuerdos de qué? Obviamente de una fallida relación amorosa.
Y este es un gran, pero gran final para este álbum llamado Nada Personal. De hecho, a veces digo que es mi disco favorito, porque lo escucho desde que era niño. Ahora tengo un hijo chiquito que va a cumplir 7 años próximamente y le encanta. O sea, y yo, me fascina verlo disfrutar de esas canciones con las que yo disfruté de niño, ¿no? Por ejemplo, su canción favorita es Ecos. O sea, te das cuenta cómo es que la música es tan especial y estas canciones son tan especiales que han pasado, ¿cuántos? 35 años desde que salió este disco. Y sigue atrayendo público nuevo.
Sí, ¿no? Es lo bueno.
Jóvenes, niños. Sí. Y es bien loco, porque me pregunta cómo es que hizo Gustavo para grabar esta guitarra, ¿no? Que es la guitarra que se repite, que se repite, que se repite. Es realmente fascinante redescubrir estas canciones ahora, viendo a un niño, por ejemplo, disfrutarlas, ¿no? Y te das cuenta de cosas que a lo mejor nunca te habías, no, nunca le habías puesto, prestado atención, detallitos por ahí. Pero bueno. Nada Personal, gran disco de Soda Stereo, y hemos hablado de colaboraciones aquí, en Canciones Como Si No Fuera, por donde están los tres involucrados, en Satélites, o está Zeta, en Imágenes Retro está Charlie, pero aquí sucede algo justo con eso. Uh-huh. Algo que menciona Zeta, que es como que una parte, ya empieza la parte agria, un poco incómoda en la interna de la banda, que es el tema de las composiciones, el registro autoral de las canciones.
Los derechos de autor, por donde tú puedes ganar por regalías toda tu vejez y tu pensión 65.
En ese momento ellos eran tan jóvenes, y de hecho había una broma, ¿no? Existe una anécdota que entre Gustavo y Richard Coleman sobre las regalías, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien, pero bromean un poco sobre: tenemos que registrar las canciones porque luego vamos a vivir de las regalías, le decía, ¿no? O sea, ellos ni siquiera sabían qué iba a pasar en 20 años en su carrera, que luego pasó, obviamente, y era un montón de... Tenía que ver estrictamente con el tema de las regalías y todo el dinero que ahora ellos recaudan por este tema. Y aquí es donde un poco la unidad que era Soda, unidad amical, unidad artística, unidad de creativa, se rompe un poco, se quiebra, porque Gustavo decide inscribir las canciones todas como de él, porque él se define como el autor y compositor de todas las canciones. Sin embargo, Seth y Charlie le dicen: bueno, esto no es así.
No es así, y hay un problema ahí, ¿no? Porque Zeta propone en algún momento de la carrera de Soda Stereo que los tres firmen las canciones, como en un momento, por ejemplo, lo hicieron también la mayoría de grupos, y es momento de decirlo acá, la mayoría de grupos de artistas. ¿Por qué se pelean? Este es el principal motivo: los derechos de autor. ¿Quién compone y quién arregla? Entonces, eso es lo que propone Zeta Voz, y dice: ¿por qué no firmamos como Soda Stereo los tres? Y Gustavo dice: no, de ninguna manera. Si yo soy el que viene con la idea primigenia y ustedes son las que la terminan, y eso algunas veces. Entonces, ahí comienzan las primeras fricciones de lo que ya se almacenaría 10 años después, hasta el año 95-96, ¿no?
Pero bueno, para no terminar para no terminar este episodio con un detalle agrio, amargo, también deberíamos mencionar que aquí surge un proyecto externo de Soda Stereo, que es el proyecto llamado Fricción, que registró un disco en esa época, Es un disco donde Gustavo participa como guitarrista en algunas canciones y es un proyecto original de Richard Coleman. Y de hecho, en los últimos 4 o 5 meses se han estado filtrando videos que ha estado subiendo el bajista original de Fricción, si no me equivoco.
¿Cristian Basso?
Exactamente. Y hace un tiempo nomás se dio a conocer la versión de Ecos tocada por Fricción. No sé si la llegaste a ver, a escuchar.
Sí, ellos tocaban Ecos, tocaban A Su Lado, obviamente. Y Fricción era un proyecto tibio de Richard Coleman, que el mismo Cerati le pone las pilas a Richard y le dice, oye, unámonos, hagamos esto realidad. Y Cerati se compromete a producir el primer disco, cosa que no lo logra por falta de tiempo. Y sí lo logra ya para la segunda placa, ¿no? Pero Cerati es quien pone las pilas. Y era un yang para él, ¿no? Porque su chamba verdadera era Soda Stereo, la de Gustavo Cerati. Uh-huh. Sino que con Fricción solamente iba a llamear, a apoyar a su amigo y a hacer hora, ¿no? Para hacer algo más oscuro, ¿no?
Así es. Bueno, sale el disco y la reacción de la prensa fue increíble. O sea, la prensa no podía creer que Soda Stereo en tan pocos meses haya evolucionado sonora, visual y artísticamente hablando de una forma descomunal, por decirlo de alguna manera. No era el grupo que tocaba Te Hacen Falta Vitaminas, ni Un Segundo, ni Jet Set. Esta era una banda seria, madura, afrontando el futuro de una forma bastante arriesgada.
Sí, y de las 10 canciones, Juanca, ¿te atreverías a decir tus preferidas? Una, dos, una es difícil, ¿no? Dos o tres canciones preferidas.
Todas menos Satélites.
Bueno, yo le voy a tres canciones. Mis preferidas son, hoy te puedo decir, porque de acá a un año puedo cambiar de parecer, pero hoy mismo te puedo decir que son Danza Rota, Juego de Seducción, ajá, y Ecos. Esas tres canciones me parecen, sí, brutales.
Bueno, si tú me vas a elegir tres, yo elegiría, si no fuera por, Ecos y Danza Rota. También, esas canciones son...
Y de bonus track, Imágenes Retro.
Claro, sí, de bonus track también pondría yo Imágenes Retro. Mira, y antes de hablar un poco sobre la repercusión y lo que hizo Soda Stereo para promocionar este álbum, también tenemos que dar otro detallito extra que surgió a partir de la grabación del álbum con el registro que hicieron en el Teatro Astros, que fue grabar un EP. ¿Qué es un EP? Es un extend play, es un disco breve de 2, 3, 4 canciones que el grupo editó básicamente para difusión radial. ¿Qué cosa es lo que hizo el grupo? Cogió una canción antigua como Sobredosis de TV y otra canción en el lado A y en el lado B, Nada Personal, e hizo remixes. O no remix, de repente un mix nuevo. ¿Qué hizo? Regrabó esas canciones y les dio el aura que tenían en vivo. Le dieron el estilo en vivo. Y ese disco, que luego salió a la venta como Gas Mixes, es una de las piezas de colección más importantes que existen en la discografía de Soda Stereo. Por aquí tengo amigos que tienen incluso el álbum sellado. Tengo un amigo que tiene el álbum, nunca lo he abierto. O sea, es como que el santo grial. Ahí no, cada vez que voy, leo, véndemelo, por favor, ¿no? Es un disco bastante difícil de conseguir. Y en Discogs, que es esta web donde venden bastante referida a cassettes, discos, CDs, etcétera, tiene un precio muy alto. Entonces, y luego estas canciones fueron a parar a unos compilados llamados Remix Dance, ¿no?
Ah, y Remix Dance también fue un compilado del año 86, creo, sí. Y luego ya terminarían en Son de Promesas.
Sí, salieron dos volúmenes.
Fueron unos 3.000 copias más o menos del Gas Mixes. Y como tú dices, son versiones que ejecutaban en vivo, ¿no? O sea, Nada Personal era casi la misma versión, solamente que el final lo alargaban, que era la versión que hacían en vivo. Y la versión de Sobredosis TV precisamente era la que mencioné en el capítulo anterior, que es la versión final, la versión que más me gustó, ¿no?
La versión definitiva para ti.
Sí, claro que sí.
Esa canción sí la regrabaron, me parece, ¿no? Totalmente.
Sí, totalmente. Hasta el mismo Nada Personal tenía un reverb más acentuado también, ¿no?
Y bueno, aquí sucede algo ya post lanzamiento, ya el disco ya salió, y sucede algo. Soda Stereo hace algo que al final le cambió la vida a muchos, incluyéndome a mí, que fue presentar su álbum en el Estadio Obras. En ese momento era como considerado como el templo del rock, ¿no? El Estadio Obras Sanitarias. ahí llegaban, digamos, las bandas consagradas, porque era un recinto de una afluencia grande, entonces tenías que tener un público cautivo para poder llenarlo. Hizo 4 shows en 3 días seguidos y la prensa aclamó a la banda, el público cayó rendido y utilizaron esas fechas para registrar su primer concierto en video. Qué loco, ¿no? O sea, el grupo tenía, no sé, poquísimo tiempo de actividad y ya se mandaron a hacer un home video, que no lo vendieron, sino lo alquilaban en estas redes de alquiler tipo Blockbuster o las casas de video. Uh-huh. Bueno, finalmente luego sí lo vendieron, pero, por ejemplo, ¿tú recuerdas qué causó en ti ver este concierto en la televisión?
No, alto impacto, porque no era un simple video home, sino venía una producción de detrás de cámaras, de ensayos, de videos, o sea, ahí incluía el video del temblor.
Exacto.
¿No? Y algunas intros para cada canción. Entonces era una producción bien grande y era realmente brutal. O sea, ver la intro con cuerdas, con violines, y luego explotar y ver los televisores y ver toda la pintura a lo Cure. O sea, fue de alto impacto ese gran video que definitivamente marcó un antes y un después.
Y en este video, que es el en vivo en obras, también hay detalles. Por ejemplo, aparece el arte de Signos, ¿no? Del arte del disco de Signos. Aparece también, me parece que una o dos canciones de Signos, pero en versiones instrumentales, medias así como esbozos de demos o algo así, ¿no? Es como que una antesala a lo que luego sucedió. Sí, en la contraportada de Signos vienen varios dibujos, ¿no? El pez, otras cosas más. Eso aparece en obra.
Sí, sí, sí.
Estoy seguro.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Eran Polaroids velados, ¿no?
Y me parece que suena a una versión primigenia de Sin Sobresaltos, que es con teclado nomás. Tan, tará, tan, tan, tarará, tarará, tan, tan, tan.
Sí, definitivamente, porque eso ya lo grabaron casi pre-grabación de Signos. Entonces eran unos meses nomás de diferencia, ¿no? Y ojo que, como anécdota, el video de obras es de la primera fecha, ¿no? Porque fueron 3 días, tú dices. Entonces el video es de la primera fecha, pero el audio, ojo acá con eso, el audio de Obras 86 es una mezcla de la primera y la segunda fecha. Hay un mix ahí.
Ah, mira.
De la primera y segunda fecha, porque hubo problemas a la hora de grabar el audio. Entonces hicieron la mezcla. Wow. Y bueno, hicieron luego el lip sync. O sea, mezclaron muy bien. ¿Y
existe en algún lado el audio de todas las fechas? ¿Se han podido escuchar eso?
No lo sé. Y no lo creo. Pero yo sé que es una especie de Frankenstein lo que hicieron. Y dicen por allí también, vamos a investigar mucho más adelante en otro capítulo, que eso también sucedió para la gira del último concierto, del 97. Uh-huh. O sea, para el video final,
sí,
los audios fueron de diferentes países.
Ah, mira. Ah, bueno, para el DVD.
Sí, igual lo que pasó en Ruido Blanco, ¿no? Que fueron versiones de diferentes países,
bueno, y al final no Ruido supieron. Ruido Blanco sí es un Frankenstein absoluto, ¿no?
Sí.
Ese disco sí es un Frankenstein absoluto.
Ya hablaremos en su momento. Claro. Lo bueno de Obras, como tú decías, que era el recinto del rock, allí nomás al otro mes, Virus graba uno de sus famosos discos, que era Virus en Vivo. Al otro mes nomás lo grabaron, porque en abril fue lo de Soda Stereo y en mayo fue Virus en Vivo, ¿no? Y con lo que pudieron recaudar de esto, o sea, no se lo reventaron en ropa o en comida o lo que sea, no, o sea, con lo ganado produjeron el video, porque costó producción y lo poco que les quedó ya fue para instrumentos, ¿no?
$25,000, según tengo entendido, costó producir solo el video, ni siquiera el concierto, o sea, a mandarlo a hacer y demás, ¿no? Yo, de verdad, este video en vivo de Obras, nada personal, le tengo muchísimo cariño, porque llegó a mi vida en una etapa de descubrimiento, una etapa donde conocí a Soda Stereo y vivía en provincia y no había muchos canales de televisión, y recuerdo verlo todos los fines de semana, y en algún momento cogí una grabadora y lo grabé de ambiente para poder escucharlo todos los días, ¿no? Bueno, ahora puedes bajarte el MP3 y un montón de cosas más, etcétera. Pero en esas épocas era imposible tener ese audio, ¿no?
Sí, yo recuerdo que esperaba mucho con ansias. Lo repetían cada fin de semana también en televisión, pero siempre lo esperaba. Tenía que verlo como sea y lo veía con las justas todavía. Lo veía en blanco y negro y en esa época, sí, ¿no?
Y esa es otra pieza de colección muy, muy buscada y muy, muy ansiada por los fans que coleccionan artículos de Soda Stereo. El cassette de VHS o no sé en qué formatos habrán salido. Yo llegué a ver ese cassette en un formato 3/4.
Ah.
Porque ese es el que formato lo repartían en los canales de televisión. Tuve en mis manos el 3/4 de obras. ¿Dónde estará? No lo sé. Y luego ya lo transformaron a VHS, ¿no?
Bueno, pero 3/4 ya es de una calidad mucho más alta, más profesional, ¿no? Era lo que se solía utilizar en los 80s en los canales.
Y bueno, nos hemos también tomado mucho más tiempo, creo que del capítulo hablando del debut de la banda. Pero bueno, nada personal, se merece un capítulo desarrollado como lo hemos hecho. Y creo que no debemos finalizar este detalle, este capítulo con un detalle muy especial. De nada personal sirvió para la primera gira internacional de shows de Soda Stereo, que incluyó Chile, Perú, Colombia. Y que fue gracias a este disco que pudimos ver a Soda Stereo por primera vez en el Perú en noviembre de 1986.
Sí, acá hay una mezcla que vamos a hacer con los podcasts, porque justo mientras estaban girando con Nada Personal, ya estaban grabando Signos. Entonces va a haber una especie de crossfade, ¿no?, en cuanto a la historia, ¿no? Porque termina más o menos la gira. Hacen un espacio en esa gira y se van de viaje a Europa. Pero el viaje a Europa, ¿qué te parece, Juanca? ¿Lo comentamos ahorita o en el capítulo de Signos?
Ajá.
Porque cuando regresan de Europa, ya y conocen a Len Lovich y todo eso, bueno, lo resumo nomás por el toque, se van a Europa, ¿no? Y Gustavo ahí termina con Tashi. La deja Tashi tirando cintura y ahí se pone de novia con Noel Balfour, ¿no? Que era una modelo, actriz, etc., que se la encuentra ya luego cuando va a España, ¿no? Y ahí es donde en junio van al famoso festival de Glastonbury, ahí en Inglaterra, y ven muchos grupos, y ahí es donde viene la verdadera influencia que serviría ya para Signos, ¿no? Ya Simple Mind, U2, Smiths, Viscontro y todo lo que vendría a ser. Y luego del viaje a Europa ya vienen a grabar Signos, y cuando terminan de grabar Signos recién vienen a Perú, ¿no? Recién vienen a Perú en noviembre del 86, y hablaremos también en un capítulo aparte de Soda Stereo en Perú. Hay muchas cosas por decir ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros vimos mucho ese video a mediados del 86, ¿no? Cuando llega Soda Stereo en noviembre del 86, particularmente yo esperaba, cuando los vi en persona, esperaba verlos así, igualito, con los pelos parados, pintados, todo. Y entonces yo dije, ajá, esto va a ser Soda Stereo. Pero cuando los vi por primera vez en la terraza de Radio Panamericana, no estaban así, porque ya estaban cambiados, ya habían venido del viaje a Europa y ellos decidieron darle el punto final a la pintarrajeada y a los pelos parados. Dijeron, hasta acá nomás, basta de eso. Ya se separaban de Nada Personal e ingresaban con Signos. Por eso que cuando llegan a noviembre del 86 ya tenían el look de Signos, ¿no? Uh-huh. Y es más, ya hablaremos también que presentan una canción de Signos en La Mauta como adelanto, ¿no?
Así es.
Y antes de cerrar ya esta larga edición de Caja Negra, el podcast, hablemos de la portada de Nada Personal.
La portada de Nada Personal traía algo de saque, algo nuevo, que era el logotipo nuevo de la banda. Que ya no era la marca de una gaseosa o la marca de una hamburguesa o la marca una marca como que de un producto como se quiso vender en el álbum debut, sino ya era una marca más seria. Los colores también habían cambiado, ¿no? Y todo gracias al trabajo de Alfredo Lois, que es quien el responsable de toda la evolución estética de Soda Stereo. También había un collage de fotos, un collage de imágenes, pero la foto principal es la foto de un sujeto que está agarrando la fotografía de la banda, ¿no?
Sí, era supuestamente la imagen de un militar retirado que dice que anunciaba cosas con mucha autoridad, ¿no? Y entonces le anunciaba cosas, ¿a qué? Al público, a la gente que sale ahí por una ventana, ¿no? Una ventana con gente escuchando los anuncios de este militar. Particularmente mucha gente decía que era Phil Collins, ¿no? El señor que estaba ahí de lentes, pero en absoluto, nada que ver, no tenía ni pies ni cabeza esa teoría, pero he leído más de una vez que pensaban que era Phil Collins y querían darle más seriedad ya a esa portada. Y hay algo muy, muy interesante, ¿no? Los colores de esta portada jamás los respetaron. ¿Por qué? Porque la primera edición eran unos colores lavados, o sea, gastados, ¿no? Pero cada disquera en cada país lo imprimió a su gusto. O sea, dijeron, no, así no deben ser los colores porque se ven gastados. Y hicieron los colores a su criterio en México, en Perú, en lo que sea. Por eso que hay muchas versiones de Nada Personal, ¿no?
Como dices tú, por ejemplo, yo tengo algunas ediciones de Perú, de Argentina, de México, de Chile. El color original de Argentina, el color original que salió en Argentina, no se respetó en ningún lado, me parece. Y sobre todo en México, que es ya ni siquiera es morado, es lila.
No.
El color casi rosado, ¿no? Pero bueno, eso al final se convierte en una pieza de colección absoluta para los fans.
Para ti especialmente.
y otro detalle especial son las fotos, ¿no? Que aparecen no solamente en la tapa del disco, sino las fotos promocionales que capturan ese lado oscuro, dark, que le da Soda Stereo a este álbum, y fueron realizadas por el fotógrafo Eduardo Martí, quien es papá de Manuel Jovellur, uno de los integrantes de Ilya Kuryakin de Valderramas.
Y esto todo es un pañuelo en el mundo, porque recordemos que el baterista de Ilya Kuryakin de Valderramas es Fernando Samalea, quien terminó tocando la batería de Gustavo Cerati.
Exactamente. Y es el baterista de Fricción, ¿no? El baterista original de Fricción.
También el baterista de Fricción. La verdad, te soy sincero, que es la portada que menos me gusta de toda la discografía de Soda Stereo. La más floja, la que no me llama en absoluto la atención, ¿no?
Ajá.
O sea, creo que hasta un practicante diseñador hacía mejores cosas.
Oye, pero las fotos que hizo Martí en esa época son muy buenas, ¿no? Sería interesante escribirle directamente a ver si las vende, ¿no? Porque los fotógrafos venden. Imagínate una foto original de Soda Stereo firmada por su autor. Debe ser increíble, ¿no?
¿Y por qué no eligieron una foto de Martí para la portada? Hubiera sido pero fenomenal. Pero que Soda Stereo sale chiquitito, sale como la quinta parte del tamaño del LP. Entonces, no quiero renegar, pero es de las portadas más flojas que he visto.
Bueno, pero las fotos de Martí, ¿no? Tenemos la que me imagino que la misma foto del sujeto con lentes y con guante. Luego la foto que sostiene este sujeto, la foto de contraportada y la foto con la que sale el zorrito. Esas fotos son las que hizo Martí. Y luego hay otras fotos que aparecen ya en redes, ¿no? Las fotos de.
En los reels que están en el arte de tapa también, dentro en el insert, hay también varias fotos de Soda Stereo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo recuerdo, no sé si tú llegaste a ver la promo de CBS que decía Roquéate con Soda Stereo. No sé si la llegaste a ver en algún momento.
No.
Donde aparece este sujeto moviéndose.
Ah, mira. Increíble, ¿eh?
Sí, yo lo recuerdo haberlo visto de niño y esta frase, roquéate con Soda Stereo, porque salía el disco Soda Stereo y el Nada Personal, y era un comercial de televisión promocionando estos discos, ¿no? Luego, otro detalle, antes ya de cerrar, fue cuando en Perú existía una cadena de discos que se llamaba Héctor Roca, Disco Centro Héctor Roca, y hay fotos de estas tiendas en el centro de Lima, en Miraflores, decoradas absolutamente con todos los detalles de Nada Personal. No sé si tú has llegado a ver estas fotos.
Claro, no, yo las he visto personalmente cuando era chico. Claro, me gustaba. Habían las discotiendas, tenían las vitrinas, así como tú ves las vitrinas de Saga o de Zara o lo de cualquier tienda.
Ajá.
Entonces las tiendas de Héctor Roca tenían una o dos vitrinas grandes, y cuando hacían promoción una disquera era exclusivamente del artista, y Soda Stereo sí se ha ganado con estos tres, con el primer disco, con Nada y con Signos. Recuerdo haber visto claramente la vitrina llena solamente de pósters y de discos de Soda Stereo, que era una promoción, pero yo me moría por tener esos pósters, ¿no?
Wow.
Bueno, me conseguí un par, el de Signos y el primer disco lo tengo también de las mismas CBS Perú, ¿no?
Wow, qué bacán, qué bacán. Y bueno, llegamos al final de este tercer episodio de Caja Negra. Le agradecemos a toda la gente que ha llegado hasta el final del capítulo, que ha sido un poco largo. Agradecemos también que los mensajes que nos han estado llegando, y toda la buena onda que nos han dado. La gente que quiere saber un poco más sobre los discos que estamos desarrollando, porque vamos subiendo cosas todos los días a nuestro Instagram, Caja Negra Cast. Estamos subiendo ediciones de los discos, fotos de las épocas, algunos detalles y demás. Y también nos pueden enviar ustedes algunas anécdotas que tienen alrededor de estos discos, que también podemos compartir en nuestras historias.
Precisamente como para ampliar también los conceptos, ¿no? Porque se nos pueden escapar cualquier cantidad de cosas que pueden sumar también a Caja Negra, ¿no?
El próximo también viene con un discazo, pues ya increíble, que es Signos. Vamos a hacer un capítulo especial sobre ese también. Y sobre todo lo que sucedió en Perú, porque la gente que nos escucha de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo, Javier y yo somos peruanos, somos fans de Soda Stereo de Perú, y vamos a contarles un poco las cosas que Soda Stereo hizo en nuestro país. Porque de hecho Soda Stereo es una banda importantísima en el Perú, influenció a muchos artistas y dejó una huella gigantesca. De hecho, en Perú se acuñó el término sodamanía para un poco definir lo que Soda Stereo hizo a partir de Nada Personal aquí. O sea, porque Nada Personal fue como que el álbum que hizo que Soda Stereo reventara en este país. Y a partir del próximo capítulo vamos a ver un poco qué cosa es lo que pasó aquí, ¿no?
Sí, yo creo que el próximo capítulo podemos tocar un especial resumen, porque podemos dedicar un capítulo del podcast especialmente de Soda Stereo en Perú, de las 4 veces que han venido. Entonces ahí podríamos ya ampliar detalles, definitivamente. Porque el disco que viene, definitivamente casi va nos vamos a ocupar las 2 horas del que tenemos de máximo para un podcast. Y por ejemplo, el de acá ya estamos casi llegando a ese tope.
Exactamente.
Bueno, un gusto tremendo haber compartido con ustedes nuevamente una nueva edición del podcast Caja Negra. A compartirlo, a seguirlo y bueno, a seguir disfrutando de Soda Stereo.
Muchas gracias por todo. Quiero presentarles a un músico invitado, Fabián Bonquintiero en teclados, Zeta en bajo, Charlie Alberti en batería,
Gustavo Cerati, guitarra y canto.
Así es, amigos, nos vemos ya la próxima semana con una nueva entrega y gracias por seguirnos. No se olviden, estamos también en Instagram como @cajanegracast y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Compártanos, digan a la gente, muestren también los discos y las canciones de Soda, porque seguramente les cambiará la vida como ha sucedido con nosotros. Nos vemos la próxima semana, bueno, en una próxima emisión, y gracias por escucharnos.
Chao.
Esto fue Caja Negra con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra, el podcast. Hasta la próxima edición. Caja Negra.